Hey, everybody. Welcome back to Cocktails and Spirits. This is Alphonse, also known as Fonz. With me, like always, is Eric. What's up, Eric? How are we doing today?
Oh, we're doing great. Like always, you know, excited for this next episode. Today, we have Salvador Palacio, founder of Salvador's Mezcal Artesanal. Salvador, welcome, and thanks for being here.
Oh, muchas gracias, Alfonso y Eric. Es un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy y poder compartir un poquito de la historia de Salvador's Mezcal. Sí, y pues contentísimos.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto finalmente poder hacer esto. Hemos tenido el gusto de conocerlo en unos eventos, pero en eventos donde hay mucha gente y pues, o sea, usted es muy popular ya, todos quieren platicar con ustedes y con Flor, hay fila. Ajá. Pero nos da mucha emoción que nos esté dando el tiempo y la verdad pues queremos escuchar de Salvador's, de Mezcal Artesanal Salvador's.
No, pues muchas gracias, no sabía que yo ya era popular, pero pues creo que una de las cosas que tenemos es, pues nosotros estamos muy abiertos para platicar con todas las personas que se nos acercan. Uh-huh. Y pues eso nos mantiene contentos porque compartimos lo que nosotros hacemos y también lo que es nuestra pasión, ¿verdad? Y platicando un poquito del comienzo de Salvador's, relativamente como marca, somos muy nuevos, pero tenemos la trayectoria o la razón principal de la marca de Salvador's y el nombre de Salvador's tiene que ver con el deseo de rescatar la tradición de mi bisabuelo y mi abuelo, que ellos fueron pioneros en Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, desde el comienzo de 1900. Mi bisabuelo, Tomás Hernández, se dedicó a hacer mezcal, y de ahí mi abuelo Ramón Hernández siguió esa tradición de hacer mezcal artesanal. So, desafortunadamente, a mediados de los 50, mi abuelo tuvo un accidente de carro en el cual se vio fuera del negocio por más de 2 años. Y ahí es donde pues paró esa tradición porque pues estuvo bastante enfermo. Y mis tíos y mis tías eran muy pequeños, so no tenían esa oportunidad de haber tenido la experiencia de trabajar en el palenque y hacer el proceso. En ese tiempo mi mamá tenía un promedio como 11 años cuando eso pasó, y ella era la mayor de los últimos 9 hijos que mi abuela tuvo, porque en total tuvo 25.
¡Wow!
Sí, se mantenía ocupado mi abuelo.
Sí.
Entonces por eso fue que la tercera generación, si se puede decir, ahí paró, no se vio involucrada. Entonces una generación no tuvo nada que ver con el mezcal. Mis tíos, mis tías, cuando crecieron, se mudaron para California, algunos están en Texas. Y en algunas ocasiones durante el cumpleaños de alguien o Thanksgiving, que a veces nos juntábamos, salía a relucir siempre qué hubiera sido si el abuelo hubiera seguido haciendo mezcal, tuviéramos una marca, pero esa conversación era muy pequeña, ¿sí? Como de 2, 3, 5 minutos, y de ahí seguía la fiesta. Sí. Yo con Flores siempre vamos a México y visitábamos a mi mamá 1 o 2 veces al año. Y en el 2005 fuimos, normalmente vamos para el cumpleaños de ella, que es en junio. Y en esa temporada siempre es después de las lluvias. Y especialmente en Oaxaca hay una tradición de ir a cortar flores silvestres, le llamamos azucenas, al cerro, ¿verdad? Entonces es una experiencia diferente, va uno, toma el aire limpio, libre, Y va uno recogiendo las flores, especialmente ya al atardecer, cuando está oscureciendo, se mira, porque son muy blancas, ¿no? Y son muy fragantes, muy delicioso el aroma. Y andábamos recogiendo con flor azucenas, y ya anocheciendo veníamos bajando de un cerrito que está cerca de la orilla del pueblo, y se comenzaron a prender las luces del pueblito, se comenzaron a prender las luces de los otros tres pueblitos que están a la falda del otro cerro, al cruzar el valle, y se miraba muy bonito. No creo que todos sepan, Flor, ella nació en Honduras, pero pues desde muy chica ha estado en California. Yo nunca pensé que a ella le gustara irse, le gustaba ir de vacaciones a México, a Oaxaca, pero no como para decir quisiera vivir aquí, ¿verdad?
Sí.
Y esa tarde me dice, qué bonito se mira aquí. Y veníamos bajando, le digo, pues esta área son terrenos de la familia. Creo que esto le pertenece a uno de mis tíos. Y me dice, ¿por qué no le preguntas? A ver si nos vende un pedacito para hacer una casita pequeñita. Cuando vengamos de vacaciones nos venimos aquí, se mira la vista bonito. Y y sería bueno, en lugar de llegar a la casa ahí con tu mamá. So, más tarde bajamos y hablamos con mi tío que estaba, en ese tiempo todavía vivía. Y platicamos un rato y le hice la pregunta y me dice, pues, ¿para qué quieres ahí el pedacito? Mejor te vendo lo que es una hectárea y ahí sí. Ya puedes tener espacio, ¿no? Pues acordamos, hicimos el trato, nos regresamos y ya cuando veníamos en esto, pues ahora ya tenemos un lugar tal vez para eventualmente cuando me retire poder hacer un palenque y mantenerme ocupado.
So ya había una visión.
Sí, pues con esas pláticas de 5 minutos que teníamos de vez en cuando con la familia y con el espacio ahí, entonces ya ahí fue donde la semilla realmente empezó a germinar, ¿no? Uh-huh. Y nos regresamos para California y seguimos con la vida diaria, con los muchachos para la escuela, con el trabajo, siempre ocupados, ¿no? Uh-huh. Y se nos pasó el tiempo. Nos dimos cuenta después de esto que ya eran 14 años de que habíamos agarrado esa propiedad.
Oh, wow.
Y en el 2018 fui a visitar a mi mamá, que se sentía un poquito mal. Y en ese tiempo platiqué con uno de mis sobrinos. Me dice, tío, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a ser su negocio, su palenque para producir mezcal? Y le dije, no sé, todavía, le digo, porque me falta un rato para retirarme, pero no sé. Entonces esa noche platiqué bastante con él. Él se llama Gerardo, o le llamamos Jerry. Me dice, tío, yo ya tengo más o menos 6 años trabajando en otro lugar y ya conozco todo el proceso. He trabajado, ido a jimar, a cortar el agave, he hecho tapadas con los maestros mezcaleros, destilado, he hecho todo. Me dijo todo el proceso, ¿no?
Uh-huh.
Y luego está interesante. Entonces seguimos platicando y me dice, pues si quiere, si hace el proyecto, yo me encargo, yo le ayudo. Y platiqué con mi hermano y me dice, pues si quieres hacerlo, yo también te echo la mano.
Uh-huh.
Y me regresé, y ya cuando regresé a platiqué un día con Flor y le digo, Flor, si esperamos a estar listos, a retirarnos, a estar listos, pues no creo que podamos hacer esto. ¿Qué le parece si comenzamos de una vez? Y me dice, pues si eso es lo que realmente es tu pasión y eso es lo que quieres, pues adelante. Y regresé en marzo del 2019 y ya hablé con mi hermano, con mi sobrino. Y le digo, pues si me echan las manos, pues lo hacemos. Pero si no, pues no estoy listo todavía.
Sí.
Y entonces mi hermano, con mucho cariño y con mucha... Mi hermano, el mayor, que él básicamente lo miramos como si fuera nuestro papá, porque mi papá falleció cuando yo tenía 2 años. O sea, mi mamá se quedó con 4 niños. Sí. Entonces él me dice, no, sí, no te preocupes, yo te echo la mano. Pues mientras estaba ahí, llamamos a la, ¿cómo se llama? Al bulldog para que limpiara el terreno porque no había nada. Sí, la metimos la maquinaria, se
Sí,
limpió.
vámonos.
Y lo primero que, la primera foto que le mandé a Flor fue la foto de la excavación del horno, que está, se pueden cocer aproximadamente 14 toneladas en ese horno. Y entonces le mando el hoyo, ¿verdad? Que entre todo el terreno. Y me dice, no sé por qué estás tan contento si es solamente un hoyo, ¿no?
Dice, es lo más importante.
Sí, no, digo,
Digo,
pues es.
sí.
Y digo, no, pues este es el comienzo. Entonces se comenzó a hacer esto y ya durante unos meses pues se hizo la galera, se compró el equipo, los copper steels, las tinas de madera, el horno se le puso la piedra de río y creo que es de cantera también. Y ya para mediados del año, aproximadamente como julio del 2019, empezamos nuestra primera producción con solamente agave espadín. Y ahí comenzamos a vender localmente, pues hacíamos tapadas pequeñas, ¿no? Y de ahí vino el 2019, perdón, el 2020, y ahí nos paramos, ¿no? Entonces, mirando que pues estaba parado todo, entonces decidimos, bueno, pues entonces vamos a comenzar con lo de la marca, ¿no? Vamos a asegurarnos de que hacemos las certificaciones, hacemos todo lo que requiere el Consejo Regulador del Mezcal, nos dimos de alta en el SAT para lo de los impuestos, para tener todo en orden, ¿no? Y ya en septiembre de 2020 ya teníamos todo listo. Y ahí es, antes de meter lo del nombre de la marca, pues estuvimos platicando con la persona que nos ayudó a hacer el logo y la etiqueta, ¿no? Y mientras platicábamos de cuál era nuestro propósito, que básicamente era rescatar la tradición de nuestra familia, de nuestros abuelos, enfocarnos en producir un producto artesanal, pero que al mismo tiempo queríamos que, para mí es muy importante saber o que las personas sepan de dónde viene el mezcal, no solamente por el mezcal, ¿verdad? Pero por nuestra gente, para que las personas que pregunten por Salvadores sepan de dónde viene y viene de los valles centrales en Oaxaca, específicamente de Tlacolula de Matamoros, y que conozcan un poquito más de nuestra gente, nuestra tradición, nuestra cultura. Nuestro ADN, básicamente, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Creo que es importante promover no solamente la cultura del mezcal, pero la cultura en general, la cultura zapoteca. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos hacer. Y cuando me preguntaron por el nombre, yo no quería ponerle nombre a la marca, quería ponerle un número. Y ese número lo miran ustedes en las etiquetas, que es el 70400. Entonces,
Sí.
para mí, yo pensaba que 70400, la marca de mezcal 70400, hacía un impacto visual, ¿no? En lugar de un nombre. Y me preguntan, pues, ¿ese 70400 qué es? Pues el 70400 es el código postal de Tlacolula.
Oh.
Entonces, cuando preguntaran, ¿por qué 70400? Entonces ya podríamos elaborar en Tlacolula, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestras artesanías y obviamente nuestro mezcal, ¿no?
Sí.
Entonces esa fue la idea. Y también pues la idea de mirar cómo poder eventualmente cuando crezcamos poder ayudar a nuestra comunidad. Ese es básicamente es un negocio familiar. Flor y yo somos los dueños de la marca. Pero mi hermano, mis dos sobrinos, son los que están ahí pendientes del palenque, de la fábrica, todos los días. Entonces ellos trabajamos juntos, ¿no? Y además de eso, también tenemos a nuestro maestro mezcalero, que es Flavio Pérez Méndez. Normalmente él se mira en la etiqueta, en la parte de atrás, ahí tiene el nombre y tiene la firma, porque creemos que hay que darle el crédito al maestro, que es la persona que hace el producto, ¿no? Y que se enfoca en tener la calidad que tenemos. Y para nosotros es muy importante eso, de darle ese reconocimiento a todas las maestras y maestros mezcaleros en general de todo México, porque ese es un trabajo muy fuerte y además de eso hacen un trabajo con el corazón, ¿no? Que a veces es mal pagado, pero es un esfuerzo físico tremendo, es un conocimiento que se toma décadas para poder llegar a crear un buen producto, ¿no? Entonces, todo el respeto y toda la admiración para todos los maestros y maestras mezcaleras de todo México. Creo que es una de las cosas que tenemos que cuidar y promover para darle el crédito a todos ellos, ¿eh? Sí, sí. Y dentro del nombre, otra vez regresando ahí, cuando es un arquitecto, el muchacho que nos ayudó a hacer la etiqueta, ya se hizo famoso ahora por sus murales en Oaxaca.
Oh, sí, qué bueno, sí, qué bien.
Sí, está, sí, ya, está como arch.oax en social media.
Ahorita lo hallamos.
Ya. Y él fue el que nos hizo una entrevista a Flor y a mí cuando estábamos haciendo lo de la etiqueta y nos hizo preguntas medias raras, ¿sí? Aparte de los propósitos, de qué queríamos, me dice, si fuera un carro, ¿usted qué carro le gustaría ser? Y, y si fuera un animal, ¿qué animal le gustaría ser, no? Entonces mi respuesta fue, no, pues a mí lo que me llama mucho la atención son las camionetas Ford viejitas, y tengo muy presente una 1977, una Ford, con la cual, en la cual andaba siempre con uno de mis tíos, ¿no? Entonces le dije, no, pues una Ford Ranger 1977, ¿verdad? Hasta el color, creo, le dije. Y si fuera un animal, le digo, pues sería tal vez un caballo, porque un caballo puede ser tan salvaje como también, ¿cómo se llama? Obediente, estricto, puede ser bien educado. Es generoso con su dueño, veloz cuando corre, pero también puede ser muy, muy cariñoso, ¿no? Cuando uno le da ese amor a los animales. Y así nos fuimos moviendo dentro de la entrevista, y una semana después regresa y trae la etiqueta con el nombre de Salvadores. Y lo primero, mi reacción fue, no, porque mi nombre es Salvador, no quiero que piensen que por eso, ¿no?
Por eso.
Entonces, me dice, pero es que Salvador es, quiere decir que están rescatando la tradición de su familia, la tradición de hacer el mezcal artesanal. So, yo pienso que Salvador queda bien, ¿no? Y a mis sobrinos, a mi hermano, a Flor le gustó. Y yo me tomó como 2 semanas para poder digerir el nombre. Entonces al final le digo, bueno, well, me convencieron. Entonces vamos a dejarlo así. Pero el 70-400 se le queda, ¿no? Entonces por eso la marca se llama Salvadores 70-400. Y dentro del logo, que es una representación de lo que realmente somos como comunidad, desde que comienza un agave a crecer en el campo o se cultiva, tenemos la representación del agave. Y en lugar del quiote, que es donde pues germinan y crecen las semillas, cuando ya el agave llega a su madurez, pues en lugar de ponerle el quiote, le pusimos unas caritas que van subiendo como si fuera un rayo, como si fuera sí, algo así. Y son 6 caritas. La primera, obviamente tenemos el agave, porque sin agave no estuviéramos platicando el día de hoy. Y La primera carita representa a nuestra comunidad, la gente que cultiva o que cuida de los agaves en el campo. La segunda carita representa a nuestro maestro mezcalero. La tercera carita representa a nuestra familia, que son los que trabajan consistentemente ahí en el palenque, en la fábrica. La cuarta carita representa nuestro partnership con distribución. Uh-huh. La quinta carita es igual, partnership con restaurantes, bares, licorerías, todos los lugares donde se vende salvadores. Eso representa la carita número 5. Pero la carita número 6, la que está hasta arriba, es una representación de las personas que compran una botella o compran un cóctel con salvadores, que disfrutan del producto ya final, y que es una cadena, ¿no? Que si realmente nos falta un eslabón de esto, las cosas no son posibles. Entonces, es una representación de la comunidad que se ve involucrada para que Salvadores, la marca de Salvadores, exista, ¿no? Entonces es como un agradecimiento al mismo tiempo a esa representación.
Sí, y es una manera muy bonita de cómo lo representan así, de, y todo empieza con el agave, como dijo usted.
Correcto.
Y igual también representa lo que es la tradición y se queda enfocado en lo que es el agave y el quiote.
Correcto. Sí, que es donde está la vida, ¿no? Donde está la reproducción, donde se comienza el ciclo y otra vez regresa, ¿no? Con las semillas, a que se reproduzca otra vez más vida a través de los agaves. Entonces es una manera de, una descripción de cómo sentimos nosotros. Nos sentimos como la comunidad que hemos creado o donde hemos nosotros entrado, ¿no? Para que esto sea posible. Y pues la otra cosa que hacemos es, nuestra etiqueta es muy sencilla, muy minimalista. Lo único que tenemos ahí es lo que nos pide el Consejo Regulador del Mezcal. No le pusimos más cosas. Yo quería tenerlo casi en blanco, ¿sí? Pero no se puede, ¿no? Entonces hay que seguir las reglas. Y la razón que quería algo muy minimalista es para poder enfocarnos en el líquido, ¿no? En el producto, en el jugo, en el mezcal, que es lo que las personas van a degustar y esperando que les agrade a todas las personas que toman mezcal. Y obviamente va a haber personas que alguna de las expresiones no les guste o favorezcan alguna otra expresión, pero pues es parte de lo que cada persona tiene en su paladar, ¿verdad?
Igual de en la variedad que existe en lo que es el mezcal. O sea, que no nada más hay una opción o dos opciones, en las muchísimas opciones que hay por los agaves.
Sí, correcto. Por ejemplo, a veces nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el tequila y el mezcal? Y pues la única diferencia es de que pues el tequila tiene un proceso un poquito diferente y solamente se hace con un tipo de agave. Y el mezcal podemos utilizar, especialmente en Oaxaca, aproximadamente 34 diferentes especies de agaves, a la mayoría agaves silvestres, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de aromas y sabores en lo que es cuestión del mezcal, solamente por tener esa cantidad de diferentes agaves, de diferentes terrenos donde se crecen, pues nos van a dar una cantidad enorme de aromas y sabores. Pero también cuando hacemos mezclas, ¿no? Cuando hacemos ensambles. Podemos hacer un ensamble de 2, de 3, de 5, 2 diferentes y después hacer otros 2 diferentes y es una cosa de nunca acabar.
Sí.
So, en algún momento leí en algún lugar donde aproximadamente ha podido encontrar entre 650 diferentes aromas y sabores en cuestión de mezcal, por la situación que mencioné antes de todos esos ensambles de las diferentes regiones, del diferente toque del maestro mezcalero, sí, o maestra mezcalera, como hay unas maestras que hacen unos mezcales súper exquisitos, ¿no? Que tienen ese toque. Aquellos saben exactamente cuándo cortar, cuánto quitar de puntas y cómo uh-huh. hacerlo, ¿no? Entonces son las cosas que toman muchísimo tiempo para estar haciendo un producto agradable al paladar, que tenga las características de tal agave. Y pues eso es lo que pues abre el mercado, ¿no? Ahora uh-huh. que se está conociendo más el mezcal, pues las personas les interesa probar algo nuevo, ¿no? A algo diferente. Si no nuevo, puede ser diferente, porque pues todos los sí. mezcales son diferentes. Y para mí los mejores mezcales que a veces yo me encuentro es cuando va uno a la sierra, cuando va uno a los lugares más alejados, y los palenques son muy, muy sencillos, que trabajan con lo mínimo en olla de barro y que tienen no tienen ni siquiera botellas de vidrio, sino te venden o tienen el mezcal en botellas de plástico o botellas de Coca-Cola, ¿no?
De veras.
Sí, eso es como...
Sí, es como el puestecito de tacos en la esquina que no se compara con un restaurante.
Correcto. Para mí esos son los mejores. Y no solamente, porque para mí esos mezcales, esas personas, esos maestros y maestras mezcaleras, es lo que saben hacer con mucho amor, con mucho cariño. Y sí. lo que ellos te ofrecen es lo mejor que ellos hacen, ¿no? Entonces, aparte de que es un producto muy bueno, es un, ¿cómo le puedo decir? Es un abrazo el que te dan ellos con ofrecerte ese producto, ¿no? Entonces, eso no tiene precio realmente, uh-huh. ¿no? Sino, entonces, ya. Yeah.
Sí, pues no están pensando, muchos, como dice, donde los que están lejos, no están pensando en estar mass produced o sea, en vender en grandes cantidades. Entonces lo hacen como dice usted, con amor.
Sí, eso es con el corazón, ¿verdad? Sí. Básicamente es eso. Pero sí, y pues básicamente cuando hablamos de mezcal también, si nos movemos a cuando uno prueba algún mezcal, el mezcal es mágico, ¿no? Porque lo que hace el mezcal es que cuando tú lo pruebas, cuando tú lo hueles, lo que hace el mezcal es de que activa a tu banco de memoria y comienza uno a agarrar esas memorias. Dice, este olor, este aroma se parece a cuando andaba en el campo en mi pueblo, cuando andaba de vacaciones camping, cuando uh-huh. entraba a la cocina de la abuelita. So, en muchas maneras te lleva,
memoria, sí.
Sí, te lleva a algún lugar, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando está uno en una reunión con personas, con nuevos amigos, con nuevas amistades, igual, pruebas un mezcal y dices, no, pues yo encontré esta nota, ¿no? Y yo encontré esto, otra nota. Y nadie está incorrecto, simplemente es de acuerdo al paladar, a lo que uno está uh-huh. acostumbrado, es a dónde te va a dirigir, ¿no? Y eso es lo bonito del mezcal, por lo menos para mí eso es lo que yo encuentro, donde cuando está uno degustando el mezcal con varias personas, puede uno encontrar esas diferencias en lo que cada quien encuentra, ¿no? Y pues eso es lo bonito, ¿no? De poder compartir momentos, hacer nuevas experiencias, recordar igual a cosas bonitas que le pasan a uno, ¿sí? Ojalá que no recordemos cosas negativas, ¿verdad?
Sí. Y, por ejemplo, cuando, pues tienen ahorita, ¿cuántas expresiones? Si son... Tiene una foto el otro día.
Sí, 16 creo.
16. Y cuando empezaron, ¿esa era la visión? ¿O tienen un gran equipo y la creatividad de ellos le dan ideas, o entre todos tienen ideas? Porque ahorita, por ejemplo, el destilado con elote, es uno de mis favoritos. Está tan delicioso. Y luego Eric fue muy bueno y me compartió el de este café con cacao. Sí. Y este también, oh, wow, están perfectos. Y ahorita tuve una idea, ¿qué tal? Al rato le voy a hacer un blend chiquito del café con cacao con el destilado de elote, a ver si sale poquito.
Sí, pues ya ve que para hacer creaciones, ¿qué dice? El cielo es el límite, ¿verdad?
Sí.
Pero hablando de mi equipo, fíjese que sí, yo tengo un equipo enorme para hacer todo esto. En total somos 7. Somos 7 personas. Obviamente tenemos al maestro mezcalero Flavio, a un ayudante, a Philly. Tenemos a mi sobrino Eduardo, que él es chef. Tenemos a mi sobrino Miguel, que él es el que es el administrador ahí en Oaxaca. Y mi hermano, que trabaja gratis porque no me cobra ni le pago, solamente me ayuda, ¿sí?
Le paga con mezcal.
Sí, sí, correcto. Entonces, en México somos 5 que normalmente estamos consistentemente, ¿verdad? Y cuando tenemos que hacer envasado de cantidades que se necesitan más personas, entonces nos ayuda mi cuñada, mi sobrina, mi otro sobrino, Jerry. El que esté disponible nos ayuda para envasar y etiquetar. Y aquí, pues es Flor y yo. Flor es la que se encarga de todo lo que es administración, marketing. Cuando me dicen, puedo comunicarme con su departamento de marketing, claro, le digo. Y ya nada más miro a Flor. Sí. Pero sí, Flor es la que se dedica a hacer todo lo que es administración, tus finanzas. Ella lleva todo. Y y yo pues me ayudo bastante en cuestión de ventas, aunque tenemos distribución, que trabajamos con Spirits Made Well, aquí desde San Diego hasta Santa Bárbara con ellos. Pues ellos tienen igual su equipo de ventas, pero pues quien vende más la marca, pues soy yo. Y en el norte tenemos también ya un distribuidor nuevo. Y estamos también en Chicago, en Illinois, en todo el estado, y tenemos igual a René, que es el distribuidor, y René también es de sus papás son de Tlacolula, y como distribuidor él es nuevo, somos sus primeros clientes, entonces estamos haciendo equipo nos gusta hacer equipos con personas que están creciendo, para ir creciendo juntos también, y darnos la mano en lo que se puede, ¿no? Pero hablando del equipo y de cómo hacemos las creaciones en cuestión de los destilados, el año pasado, en el 2022, en enero, llegué a Oaxaca. Y no teníamos todavía ningún destilado o pechuga. Solamente estábamos trabajando con el espadín a 42, a 47. Y también teníamos los agaves silvestres como el tobalá, sirial y tepestate. Uh-huh. Y en cuestión de los agaves silvestres, pues hacemos nada más 2 tapadas o 2 producciones de cada uno al año para ser conscientes en no utilizar tanto agave, ¿no? Especialmente agave silvestre. Y el año pasado cuando estaba llegando a Oaxaca me fue a recoger mi sobrino y le digo, llévame al centro a Oaxaca, quiero ir a comprar unas copitas a un lugar que se llama La Chicharra, son de cerámica muy bonitos. Y fuimos y en el camino encontré una boutique de carne. Y estaba mirando, le digo, pues estaba mirando a ver si hacemos una carnita asada, ¿no? Y de repente veo, no, pues todos los cortes que uno pueda mirar, ¿no? Y de repente veo uno ahí que decía buffalo.
Sí, y de ahí nació la idea.
Y le digo, ¿es de buffalo? Me dice, sí, ahí están. Este buffalo es un buffalo, water buffalo, de África que está domesticado y criado en Tabasco, en México, y es una carne certificada. Entonces le digo, oh, ¿tiene más? Me dice, sí. Y entonces agarré dos chamorros así con hueso, grandotes, y le digo, ok, pues démelos. Y mi sobrino se me quedó viendo como diciendo, ¿qué vas a hacer? Pero déme los dos. Y salimos de ahí, compramos las copitas, y luego ahora vamos al mercado. Y igual se me queda viendo mi sobrino medio raro, me dice, ¿y ahora qué quiere? ¿No quiere ir a comer al mercado? ¿Quiere tacos? ¿Qué es? Y vamos, digo, sí, y le digo, ok, ahora vamos a donde está la fruta. Y nos fuimos al mercado a comprar toda la fruta que se utiliza para poner en el altar de muertos, para Día de los Muertos. Entonces agarramos plátano macho, piña, manzana, tejocote, caña, naranja, mandarina, de todo, ¿sí? Y luego le digo, no, pues compra. Y dice, ¿para qué quiere tanto? ¿Va a regalar ahí o que va a poner un puesto o qué? Me dice, ah, no te preocupes, digo, a ver, dame tantos kilos de eso, tantos kilos de lo demás, y ya no los llevamos. Y entonces, al siguiente día, ya llegué al palenque, y hablé con el maestro Flavio, y le digo, Flavio, vamos a hacer aquí esto, a ver qué sale. Me dice, ok. Entonces, hicimos ese primer batch, lo hicimos así, de un día para otro, sin pensarlo. Y ese fue el primer pechuga que hicimos con carne de búfalo y frutas. Y lo trajimos, le gustó mucho, nos agarró una licorería en Orange County, o en Costa Mesa, que es uno de los muchachos de los vendedores del distribuidor, le dio a probar al dueño y dije, me gusta, tráeme todo el batch. Y nos agarró todo el batch, que eran solamente 96 botellas.
¿Sí? Exclusivamente.
Sí, exclusivo para ellos. Y y nos costó 8 meses para que nos aprobaran la etiqueta, porque nos pedían la receta, nos pedían cantidades, nos pedían el nombre, cómo debería venir en la etiqueta. No podía decir pechuga, no podía decir, no, nos cambiaban. Y cada vez que mandaba uno la respuesta, alguien más checaba la etiqueta y nos decía que ocupaba algo más, que había que quitarle, que había que ponerle. Son 8 meses lidiando con el TTV para poder hacer la etiqueta de la manera como ellos querían. Finalmente se hizo y ya, y ese es con el primero que comenzamos. Después hablé con mi sobrino y le digo, ¿qué tal si hacemos uno con elote? Y les mencioné que Lalo es chef, graduado de la Universidad Anáhuac en Oaxaca. Y entonces ya él me comenzó a preguntar, me dice, ¿cómo lo quiere? ¿Quiere el elote crudo? ¿Quiere el elote cocido? ¿El elote asado? Porque todo eso nos va a dar algo diferente en el final del producto. Y platicando con él, acordamos de hacerlo asado.
Entonces, qué interesante. Yo he querido saber cómo estaba hecho.
Sí, entonces el elote lo traemos de un pueblo que se llama Magdalena Teitipac, que está como 40 minutos de Tlacolula. Igual son productores que hacen todo de una manera orgánica y ellos guardan sus semillas de un año para el siguiente año, para poder cultivarlas otra vez, ¿sí? Y mantener el maíz criollo, que le llamamos, ¿no? So, entonces, es un maíz criollo orgánico dentro de los valles centrales también. Lo asamos y después de lo asado, lo que hacemos es en la segunda destilación agregamos los ingredientes. Lo tradicional de los mezcales de pechuga anteriormente se hacían o muchos de los maestros mezcaleros lo hacen en tercera destilación. Pero nosotros lo hicimos en la segunda destilación y pues nos gusta cómo ha quedado y por eso lo hacemos en la segunda destilación. Entonces, Así fue como hicimos el de elote. Igual con el de elote tuvimos muy buen feedback y sí. Hemos estado, ahorita ya no hay en ningún lado aquí en California. Apenas yo pienso que llega en 3 semanas más el siguiente elote. Y pues se está vendiendo bien, ha tenido muy buena aceptación. Estamos muy contentos con eso. Inclusive el de elote lo metimos al concurso en San Francisco Spirit Competition este año. Solamente metimos uno. A los años anteriores también hemos metido en el 2001 agarramos medalla de plata con el espadín de 42 y doble oro con el tobalá. En el 2022 agarramos medalla de platino en el TTV BTI. De Chicago agarramos medalla de platino y con el Sirial agarramos medalla de oro. Y ahora, en este año, metimos el de elote y agarramos doble oro en San Francisco. Y tuvimos la oportunidad también de estar dentro de los 3 finalistas para Best in Class de este año. Quedamos en segundo lugar, pero pues sentimos que somos ganadores, ¿no? Porque para estar dentro de los tres finalistas, pues es... lo llamamos, es una bendición para nosotros.
Sí, el destilado con elote, todos los que lo han probado aquí conmigo que hemos probado, nos encanta y está riquísimo, está muy 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 rico, tiene un aroma muy rico y aparte un sabor pues magnífico, la verdad.
Sí, y igual como dijo, cada expresión te da un recuerdo de una memoria que tienes. Y cada vez que lo pruebo y lo vuelo, me acuerdo de una abriendo una olla de elotes. Ese olor es tan distinto que es casi igual.
Claro. Sí, muchas personas y lo identifican. Dicen, no, esto es como un esquite, ¿no? O algunos dicen es como si estuviera un pie de elote o un,
un tamal de elote. Me encantan los tamales de elotes.
Sí.
Ya se me antojó uno.
Sí, y pues así es como comenzó lo de los destilados con o pechugas. En este caso tenemos pechuga con proteínas, como el de buffalo, pero también tenemos uno con turkey y con mole coloradito.
De veras, yo no había escuchado del mole.
No, sí, es un mole que es la receta de mi mamá, 27 ingredientes en ese mole, y lo que hicimos es, normalmente le ponen la pechuga del guajolote o del turkey, y nosotros agarramos todo el turkey completo, lo rellenamos del mole, y de ahí lo que hacemos es que lo ponemos en una red, y lo suspendemos en la parte de arriba, en la mortera, o la parte de arriba del copper steel. Y ahí, cuando el mezcal está subiendo, entonces lo que captura es esos aromas y sabores de lo que está ahí, ¿no? Y ese es el de turkey con mole coloradí. Y tenemos más. Tenemos uno con hierba santa, que es una hoja que utilizamos para hacer mole verde, mole amarillo. Lo utilizamos también para ponérselo al caldo de pollo, para ponerle la hoja a los tamales antes de cocerlos, antes de poner la masa para que quede la hoja en la parte de arriba, cuando ya el tamal está cocido. Tenemos uno de tamarindo y chiles.
¡Wow!
Vamos a traer para el Día de Muertos uno que básicamente es una ofrenda para los altares. Es con cempasúchil, la flor de cempasúchil con tejocote y un poquito de mandarina. Entonces es un mezcal muy especial. Creo que van a ser como 100, solamente 100 botellas.
Súper limitado.
Súper limitado, y también ya está apartado para Luis Liquor.
Ok, está en... ¿Qué ciudad?
Azusa.
Yeah, la cempasúchil es la naranjada, ¿verdad?
Sí, es la... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. La flor de muerto le llamamos en Oaxaca, sí. Pero es en Pasuchi. Marigold.
The one from Coco, yeah, Marigold. Yo la conozco muy bien por la película de Coco, que mi niño la ve sí, mucho.
Correcto. Entonces, es muy especial porque es mm-hmm. para... en Oaxaca tenemos la tradición de cuando se pone el altar para la temporada de Día de Muertos, pues se ponen las frutas, se ponen las fotografías de los familiares, de las personas que ya no están con nosotros. Y también se le pone ahí su botellita de mezcal, su mole y todas las tradiciones, ¿no? Entonces esto básicamente es una ofrenda para el Día de Muertos y va a estar disponible en Louis Liquor en Azusa, posiblemente a finales de septiembre. Igual ellos van a tener el lote de café y cacao, creo que en unas tres semanas.
Oh, sí. Ese también está bien rico. Acá lo que probamos con Eric. Delicioso. Sí.
Correcto.
Sí, y ¿sabes qué? Te quería comentar sobre la etiqueta, porque es una etiqueta muy distinta y se me hace, pues, me comentaste que era de papel de agave que usan, ¿verdad? Reciclado. Sí,
correcto. Trabajamos con estos muchachos que son de San Agustín, Etla, y ellos producen papel con productos orgánicos y reciclables. Dentro de las cosas que ellos usan usan bambú, totomosle, que es la hoja del elote cuando ya está seca, algodón y algunas otras cosas. Dentro de esas otras cosas usan la fibra que le llamamos el ishle de las pencas de agave, pero también usan el bagazo después de la primera destilación, el bagazo del agave. Entonces nosotros después, cuando tenemos oportunidad y tenemos el bagazo fresco, les llevamos en la camioneta y se los llevamos a ellos. También hay algunas otras marcas que les llevan el bagazo y ellos hacen el proceso. El proceso toma creo que 48 horas para cocer o ablandar el bagazo, le echan creo cal y algunas otras cosas. Y de ahí, pues es un proceso largo. Y hacen, es un papel artesanal, son laminillas como de 2 por 2 pies. Y las ponen como en unas láminas de metal y las sacan afuera a secar, como si fuera un tendedero, como tradicionalmente se seca la ropa en algunos lugares, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces la ponen, la secan y ya después de ahí quitan el papel y dependiendo del grosor que uno quiera el papel, lo hacen todo manual también. Lo meten en una prensa y le van dando como crán, ¿sí? Vueltas para uh-huh. que adelgazarlo y uh-huh. quede lo más delgado posible, ¿no? Y de ahí ellos nos hacen las etiquetas también. Ellos nos hacen el printing. Entonces, lo que hacemos es reducimos el waste, se los damos a ellos para que produzcan el papel y de ahí nosotros le compramos las etiquetas a ellos. Entonces, hacemos un poquito ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Para evitar la basura y también para generar empleos para nuestra gente.
Sí, muy, muy, muy padre lo que es. Se me fue la palabra en español, sustainability.
Sí.
Ajá. Muy, muy padre lo que hacen eso. Y sí, la etiqueta está muy bonita, sí. Sale muy bonito como lo hacen.
Sí, sí, es un trabajo, como digo, es un trabajo artesanal. Obviamente queremos que las cosas. Y nuestra botella son de las más generic. Para mí, una botella bonita, pues se mira bien, ¿no? Uh-huh. Pero creo que lo más importante es lo que está adentro. Entonces, para mí, hacer una botella diferente, un molde único para nosotros y hacerlo visualmente bonito, pues está bien, ¿no? Porque uh-huh. Eso vende. Para mí, personalmente, lo que vende es el producto, lo de adentro, la esencia, ¿no? Entonces ese es el enfoque que tenemos nosotros.
Muy bien.
Y esto que me gusta que se dedican a lo tradicional, y eso se representa en todas partes de la botella, de lo que está adentro a lo que está hecho y lo que está afuera.
Correcto.
Y lo que representa en totalmente.
Sí.
Y aparte de, o sea, todo lo que hacen que es muy tradicional y va lo que es la tradición, y lo que está adentro está delicioso. Lo que ustedes están haciendo acá, por ejemplo, en el área de Los Ángeles, también es estar mucho con la comunidad de los que son entusiastas del mezcal, entusiastas del mezcal. Ya, usted y Flor han hecho un gran trabajo en estar ahí representando, y no nomás a lo que es de Salvadores o lo que es mezcal, pero también han estado con la comunidad del tequila y todos los demás, y se me hace muy, muy padre eso, lo que hacen.
Fíjese que yo estoy aprendiendo mucho en cuestión de mezcal. A veces me dicen, me preguntan, ¿no? Y cuando me preguntan, le digo, miren, hace 3 años, 4 años, cuando comenzamos ya de lleno en esto, no sabía nada. Y si me preguntan ahora, le digo, después de 4 años, ahora sé menos que hace 4 años, ¿sí? Porque el conocimiento cuando se trata del mezcal es un aprendizaje continuo cada día, y conforme va uno aprendiendo un poquito más cada día, uno entiende que sabe menos, porque hay muchísimo, muchísimo que aprender, no solamente estudiando, pero practicando, y además platicando con los maestros y maestras mezcaleras. So, cuando yo tengo la oportunidad de ir a algunos otros palenques, me empapo, me lleno yo de satisfacción, porque es ¿cómo se llama? Como digo, con todo el conocimiento que ellos tienen y lo comparten, aprende uno muchísimo. Pero igual, con el tequila estoy aprendiendo a tomarlo, a poder identificar esos aromas y sabores. Me cuesta todavía trabajo, porque pues anteriormente no tomaba tequila, ¿no? Y mezcal tomaba, pero pues no como algo consistente, ¿no? Pero sí. Igual me estoy aprendiendo, y creo que no solamente es tequila, es raicilla, bacanora, todos los spirits mexicanos. Creo que es bien importante poderle dar ese reconocimiento al spirit, pero también a las personas, ¿no? A los maestros, sí. Independientemente del producto que hagan, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, pero también de mucho tiempo, ¿no? Entonces, a veces las personas no reconocemos eso, y creo que tenemos que hacer un cambio, ¿no?
Sí, aparte de la cultura mexicana, porque no nada más para en lo que son los destilados de agave, es gigante la cultura mexicana, y está bonito que ahorita platicamos de destilados de agaves, pero hay que apreciar todo lo que es México, pues.
Claro, claro, sí. Y igual cuando vamos a lugares, a mí me gusta hablar del mezcal en general, sin marca. Si les gusta la de nosotros, qué bueno. Pero si les prefieren alguna otra marca, igual me da gusto por la otra marca, ¿no? Porque para eso es, creo que tenemos oportunidad todos, y cada día vienen más marcas. Y una de las cosas que hacemos es, a mí me gusta mirar mucho a los jóvenes, ¿no? Que tienen ese interés por sacar adelante su producto, a su familia, que vienen de algunas comunidades pues un poquito alejadas, pero hacen el esfuerzo. Y me gusta mirarlos. A veces los encuentro y me dicen, voy a sacar mi marca, ya estoy trabajando, mi familia es mezcalera, yo soy la tercera generación, pero estoy aquí en Estados Unidos trabajando para hacer esto posible. Y le digo, pues cuando ya tengas tu mezcal, me avisas. Y eso ha pasado, ¿sí? Por ejemplo, con este muchacho Luis de Soluro, lo conocí en un taxi que estaba ayudando. Y ahí me platicó de su proyecto y me enseñó algo de lo que tenía. Y yo, pues, cuando ya lo tengas, me avisas y ya, a ver cómo te podemos ayudar. Y uh-huh. cada vez que tenemos un evento, igual yo los invito. Le digo, mira, ve a este lugar, a este restaurante, a este liquor store, habla con fulano, consultalo. Y ya tú haz tu parte y si les gusta el producto, pues ya tienes ahí por lo menos
el contacto,
¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tratamos de hacer una comunidad que nos podamos ayudar entre cada uno, porque es bien difícil como marca pequeña que somos nosotros, es bien difícil entrar al mercado. Hay lugares que primero te preguntan el precio. Okay. Sí. Y cuando tú le dices el precio, dicen, no, a menos que tu botella sea 10 veces menos el precio, ¿no? Para que yo lo pueda tener aquí. Entonces, a veces uno se desanima, pero es algo que yo les digo siempre a los muchachos que platico. Si alguien te dice que no, no te desanimes. El que sigue. Y vas al que sigue. Y al que sigue, sí, el que te abre la puerta, ahí va a estar. Y el que, si el producto va a hablar por sí solo, pero igual, tal vez ese no es el lugar para tu producto, ¿no? Entonces hay que moverse para el lugar donde puedan apreciar el producto que cada quien lleva.
Sí, tiene razón. Y hay veces que, como dice, lo peor que te pueden decir es no. Y ya lo único es a moverse, ir a tratar de encontrar a donde sí quieran tener el producto. Y qué gusto es escuchar que ustedes también están ayudando a lo que en teoría sería competencia. Y ustedes no lo están viendo así, sino son... los están ayudando, pues.
Uh-huh. Fíjense que pues nosotros tenemos una manera de mirarlo, ¿no? Y pensamos que lo que es para ti, nadie te lo quita.
Uh-huh. Sí.
Y es mejor dar a ayudar que realmente estar teniendo envidia con alguien uh-huh. que tiene éxito, porque el éxito se mide de diferentes maneras, ¿no? No porque tengamos más ventas o estemos en más lugares vamos a ser exitosos. Hay muchas maneras de mirarlo, ¿no? Pero entonces para nosotros es importante hacer, por lo menos aquí en donde estamos, hacer esa relación bonita con todas las marcas que conocemos, ¿no? Porque pues nos miramos en los eventos y no podemos estar haciéndonos malas caras, ¿no?
De una esquina a otra esquina viéndose
sí,
así, ¿no?
Sí,
no.
O estar hablando uh-huh. algo negativo de alguien más, ¿sí? Uh-huh. Yo cuando escucho algún comentario de... Porque sí, hay de todo, ¿no? Sí. En esta vida hay de todo. Y a veces va a unos lugares y hay personas que tienen marcas y hablan de algún producto, ¿no?
Sí.
Y realmente cuando yo escucho que alguien habla mal de algún producto, mejor me retiro porque pues creo que no es justo, ¿no? No se vale. Detrás de cada marca, detrás de cada producto hay una familia uh-huh. que trabaja fuerte, ¿no? Y si a mí no me gustó ese producto, tal vez a alguien más le gusta, ¿no? Uh-huh. Pero tal vez mi comentario sea de una manera negativa. Y pues yo creo que no... Por lo menos para mí, no tiene espacio para hacer ese tipo de comentarios. Sí.
Sí. Igual como dijiste, hay campo para todos. Sí. Y sobre todo, ese apoyo que hay entre la comunidad, es como siguen creciendo todos a la misma vez.
Sí, correcto. Para todo, como le digo, para todos hay espacio, hay oportunidad. Entonces, pues tenemos que caminar juntos y los que quieran, ¿no? Obviamente, los que quieran caminar en grupo, los que quieran hacer comunidad, pues nosotros ahí estamos. Pero sí.
Sí, todos se ocupan y es lo mejor para pues, lo que es la industria. Pero bueno, Salvador, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Y aunque podemos hablar por horas aquí.
Porque podemos seguir y nos encanta platicar con usted. Y ojalá la próxima vez que lo hagamos con muchas degustaciones de mezcal. ¿Nos quiere decir en dónde podemos encontrarlo usted o el Instagram de Salvadores, la página, redes sociales?
Y claro que sí. Definitivamente tenemos que hacer un tasting en vivo para probar todos los mezcalitos y tener pues una experiencia diferente, ¿no? Pero sí, nos pueden buscar a nosotros en social media como Salvadores Mezcal. En nuestro website estamos como salvadoresmezcal.com. En Facebook también estamos como Salvadores Mezcal. En Instagram, bajo Salvadores Mezcalas, ahí pueden encontrar el catálogo. Ahí pueden mirar todos los 16 productos que tenemos. Las notas que algunos de los expertos han encontrado en esos mezcales. También en el website pueden mirar Where to Buy, todos los lugares, los puntos de venta, aquí en California, en México, en Illinois. Es la manera más fácil de encontrar nuestro producto. Estamos, primeramente Dios, pronto estaremos en Nueva York. Allá estamos en Nevada, en algunos lados, apenas acabamos de entrar, pero la mayoría de los lugares donde pueden encontrarnos es en California y como en unos 20 lugares en Chicago.
Perfecto, perfecto.
Perfecto.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad, y me da mucho gusto saber que las cosas han salido bien y el recibimiento ha sido muy bueno para Salvadores, para usted, para Flor y para el resto del equipo que está trabajando duro allá en Oaxaca.
Pues muchísimas gracias por tomar el tiempo, Alfonso y Eric. Les agradezco infinitamente de parte de todo el equipo de Salvadores, especialmente de mi parte. Muchas gracias. Y pues estamos en contacto y vamos a tener que hacer sketch esa cata, ese tasting.
Claro, claro, con gusto.
Con mucho gusto.
Sí. Ok.
Bueno, nos vemos, ¿eh? Gracias, adiós.
Sí, dale. Gracias, que la pasen bien, hasta luego.
Igualmente.